Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 64. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Después de mucho tiempo, toca hablar el día de hoy acerca de un show de New Japan Pro Wrestling, Dominion, realmente un show sobresaliente, posiblemente el mejor del año luego de Wrestle Kingdom 9. Vamos a hablar sobre todo ello el día de hoy con Alejandro Jiménez. Y no solo New Japan, tenemos, no solo Dominion, tenemos también acerca de New Japan los bloques del G1 Climax. ¿Qué ideas tenemos sobre estos agrupamientos y cómo creemos que se desarrollará el torneo? También hablaremos, por supuesto, del salto de Austin Aries a Ring of Honor luego de haber abandonado TNA tras Slammiversary. También, como no tuvimos oportunidad de comentarlo hasta el momento, vamos a hablar sobre The Beast in the East, ese evento de WWE en Japón. Y por último, por supuesto, la previa para Battleground, con los combates que tenemos anunciados hasta el momento, y ese show que se llevará a cabo la próxima semana, que por supuesto revisaremos aquí en el podcast cuando llegue el momento. Pasemos de una vez a hablar sobre todo esto, tenemos el interludio musical, volvemos en tan solo un momento con Alejandro Jiménez y Dominion.
This is for them niggas that been fucking with me. Hate to see you make it, so they fucking with me. I'll OD you whatever, and my nigga righteous. I'll Richmond with Octavian, them hoes excited. I'll have them bougie bitches, love a nigga stays. Her dude a lame, so now she wanna join the team. In Georgetown up in Bonnie, spinning endless cream. Success in getting money, every nigga dream. Don't lie, my stock price gone so high. Every day I'm so fly, you gassed up, I got no drive. Rap game been fucked up, especially in my hometown. Few niggas got no style, but they buzz is getting old now. It's alright, I been chillin', waiting for my time. Always elevated, trying to raise my mind. They trying to feed their kids, that's why they did that crime. No snitch, so homie went and did that time. Ay, I just wanna rule the world. 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 This is world domination. Yeah, this is world domination. This is world domination. That's what it sound like when these niggas say. Hey, black Versace shades for the sunrays.
Ya estamos de vuelta, es momento de hablar de Dominion, ese último destacado show de New Japan Pro Wrestling, y para eso está aquí Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Alejandro, encantado de estar aquí en una nueva edición y con muchas ganas de hablar en mi primer podcast de New Japan Pro Wrestling.
Es verdad, es tu debut hablando sobre New Japan, y cuéntame, ¿cómo llegabas en cuanto a hype a este show? Y tal vez danos un adelanto de cuál es tu visión global de su calidad.
Pues la verdad es que mi hype de cara a Dominion estaba muy alto. New Japan empezó tremendamente bien el año con ese fantástico Wrestle Kingdom. Y durante los siguientes meses fueron bajando un poco la calidad. Sus shows eran buenos, siguen dando luchas destacadas, pero se nos daba un poco más bajo en comparación con años anteriores. Pero viendo la cartera que habían montado, todos los combates se veían importantes, veíamos poco relleno a priori, por lo que de hype bastante alto y tenía miedo y era una desilusión, pero por suerte para mí New Japan estuvo a la altura y te digo sin miedo que para mí Dominion ha sido de los mejores, por no decir el mejor show de lo que llevamos de año 2015.
Vamos a verlo entonces por partes. Empezábamos con ese clásico combate de varios participantes para meter a todos en la cartelera. Estaban Hiroyoshi Tensan, Satoshi Kojima, Yashin Thunder Liger, Tiger Mask y Yohei Komatsu contra Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Ryosuke Taguchi, Máscara Dorada y Shota Naka. Taguchi en algún momento aplica un springboard, hip attack. Nakanishi le da el relevo y lo lastima dándole el relevo. Gran duelo entre Kojima y Nagata. Nagata Lock a Kojima, Torture Rack de Nakanishi a Tenzan, todo el mundo entra al ring para romper las llaves. Se ve cada vez más suelto Satanaki y Komatsu, tienen más spots, lucen más competitivos. Finalmente, Dorada le aplica su driver a Komatsu para llevarse la victoria.
Sí, como bien has comentado, el típico combate de New Japan para colocar a todos los luchadores en el roster es interesante de ver, pero la verdad, 10 luchadores con menos de 10 minutos pues tienen poco tiempo para lucirse, hacen sus spots, sus típicos moves y poco más. Dorada fue el que más se lució, el que se llevó la victoria al final del enfrentamiento. Como has comentado también, los Young Lions se están viendo en bastante buena forma, Tanaka y Komatsu están creciendo un ritmo muy bueno y creo que si siguen por este camino pueden hacer cosas muy interesantes durante los próximos años. Y yo, como dato, destacar Jesse Thunder Liger. Tuve que ver el combate de nuevo porque lo vi por primera vez y digo, Liger ha peleado. Efectivamente, lo vi de nuevo y dio un relevo, creo que dio un par de golpes y no volvió a entrar más en contacto. O sea que en los 8 minutos que duró el combate, estuvo en el ring unos 10 segundos. Fue bastante curioso. Y eso que no tiene G1 ahora a final de mes, pero quedan reservarlo. Pero ya te digo, en general, un combate entretenido, sin más, y lo típico que nos acostumbra New Japan.
Sí, es como dices, este tema de tener a tantos luchadores en tan poco tiempo hace que no todos puedan participar, digamos, de manera activa, como es el caso de Thunder Liger. Pero lo que sí, como decía, de los Young Lions, vi hace poco un combate de ellos contra Red Dragon, y como son los Young Lions, pues usualmente no tienen muchos spots, muchas cosas que hacer, pero los vi bastante competitivos, bien combinándose como equipo, funcionando bien, haciendo los spots. La gente cada vez los aprecia más cuando los ve, están over. Y da gusto ver cómo están creciendo y no sé cuánto más continuarán siendo Young Lions hasta que les den un personaje o algo así. Pero la verdad es que sí hay mucho futuro en ellos. Y otra cosa es que Máscara Dorada, por ejemplo, aquí, desde que llegó a New Japan con contrato completo, lo hemos visto en pocos combates sobresalientes, usualmente está en estos combates de múltiples participantes. Algo que es curioso porque es un tipo que es de por sí muy vistoso, obviamente en el Best of Super Juniors también se lució, y ese combate que tuvo con Kenny Omega por el título también fue muy bueno, y por eso es curioso verlo casi siempre, por decirlo de alguna manera, desperdiciado en este tipo de combates.
Sí, bueno, vaya, veamos por parte el tema de los Young Lions. Me está gustando mucho cómo están tratando, sobre todo a Tanaka y Komatsu. Empezaron teniendo prácticamente muy poca participación, pero cada vez en estos combates por equipos se les ve más suelto. Tienen bastante hit por parte del público. Han tenido combates con leyendas como Nagato Tanahashi y se han visto muy bien delante de ellos. Y el ejemplo, como comenta, el combate con Red Dragon en el último show en el Korakuren Hall también estuvo muy entretenido, así que ellos dos junto a Jay White y ahora el recién contratado David Finlay también creo que tiene buen futuro New Japan, porque se les ve, aunque como Young Lion hagan siempre los mismos movimientos, se ve que entienden del tema y que pueden desarrollarse muy bien en los combates. Y respecto a Máscara Dorada, pues sí, es un luchador muy vistoso, no es que sea de mis favoritos porque tiene spots muy bonitos, pero la verdad suele bochear con bastante regularidad y eso es algo que nunca viene bien nada, sobre todo a alguien, a un Super Junior. En el peso de Super Junior hizo muy bien y creo que ahora mismo la división Junior a nivel individual, tanto por parejas, no está pasando por su mejor momento. Dan buenos combates pero no tienen estabilidad, faltan retadores, y Dorada podría ser interesante que tuviera algún run con el campeonato ahora que Kenny Omega ya no es campeón, pero parece que ahora Ricochet será el contender ahora que no tiene grabaciones con lucha. Así que veremos lo que le pasa a Máscara Dorada, pero sin lugar a dudas creo que es un talento que merece estar más arriba en el card y no solo en un combate por equipos característicos de los Super de New Japan.
Vamos a ver, un dato es que este combate del que hemos hablado era como parte del pre-show y luego empezaba la cartelera principal. Y por esta transición había una introducción y durante esta introducción se pone la gráfica de todos los combates, ¿no? Se van mostrando las historias, los feuds. Y todos los combates cuando son mostrados en pantalla, pues el público reacciona bastante, o sea, como que está interesado en verlos. Excepto cuando ponen The Kingdom contra Karl Anderson y Doc Gallows.
Hombre, es que esta rivalidad yo creo que todos queríamos que terminara ya, por lo menos en New Japan. Porque The Kingdom, la verdad es que son un tag team que están creciendo mucho en Ring of Honor, pero aún así no son de lo mejor, no tienen mucho... No son del gusto de la mayoría de aficionados. Y te los traen a New Japan y te los ponen como babyface. Normalmente los Gaijin siempre son los heel cuando llegan, por lo que la reacción va a ser mínima. Y encima te ponen a Karl Anderson con esto de que está enamorado de María, Amber Gallows por ahí en medio. creo que aquí Gado y Yedo se equivocaron bastante con esta decisión, y como quedó demostrado tanto en el anuncio como luego en el combate posterior, la gente, pues la verdad, no tenía muchas ganas de seguir viendo esta rivalidad.
Combate por el título IWGP Junior de parejas. Los Young Bucks defendían ante Roppongi Vice y Red Dragon. Matt Jackson y Barreta empiezan. Matt escapa y le da el relevo a Kyle. Nick ataca desde afuera, luego escapa sentándose en los hombros de Cody Hall. Patean a Cody y lo hacen caer. La historia del combate al inicio es que los Bucks se la pasan escapando, se van por la rampa, la gente los persigue, aplican super kicks, intentan ganar por conteo afuera, pero los oponentes regresan al ring. Cody ataca a Rocky desde afuera, los Bucks toman el control, Rocky le da el relevo a Kyle para que haga el comeback. Barreta entra luego, destruye a todos. Doomsday Device de Roppongi Vice a Matt en ringside. Leg lock de Bobby a Rocky. Guillotín de Kyle a Barreta. Y los Young Bucks rompen las llaves con 450 desde las esquinas. Nick cae de pie en un German Superplex de Barreta. Super kicks para todos. Finalmente Morbang for your buck sobre Rocky para la victoria de los Bucks, que siguen siendo campeones.
La verdad, un combate muy, muy interesante. Me sorprendió que los Bucks retuvieran. Creía que Roppongi iba a volver a ganar el oro, pero no fue así. Y como digo, el combate me gustó mucho. Me pareció de lo más destacado de la noche. Estos se han enfrentado en muchas ocasiones, tanto esta triple amenaza como entre ellos en combates menos por pareja o en Fatal 4-Way. Y uno piensa, después de ver tanto, se puede hacer un poco pesado. Pero la verdad, son tan buenos estos seis luchadores que siempre saben buscar algo distinto. Lo principal que me gusta de los Bucks es que saben diferenciar cuando pelean, por ejemplo, en Pro Wrestling Guerrilla o en Ring of Honor, a cuando pelean en New Japan, y saben seguir haciendo sus combates entretenidos, pero con un tempo más lento y adaptando este estilo japonés, y la verdad es que el público lo aprecia. Y una spotfest que tenga un ritmo más lento, a fin de cuentas, también es gustoso de ver porque te da más tiempo a digerir los spots y parece que todo como que tiene más sentido. Y eso es algo que siempre he alabado mucho en los Bucks. Roppongi Vice me pareció que fue de los tres equipos el más destacado de la noche. Barreta ha mejorado muchísimo. No me gustó mucho cuando llegó a las Indies hace ya un par de años, pero su paso por New Japan hizo un buen beso de Super Junior y ahora creo que ya ha mejorado como luchador. Y Rocky Romero, pues siempre te gustó el público japonés. Y sobre todo también destacar de Red Dragon, que desde que perdieron en la final del G1 Climax el año pasado con Ten Splitter, no han perdido ni por pin ni por sumisión directamente en un combate en New Japan, por lo que no descarto que vuelvan a pelear por los Bucks por los campeonatos en un futuro cercano. Y en cuanto al combate, ya digo, me pareció muy bonito, este ritmo más lento, supieron empezar bien, los spots típicos de los Bucks y del resto de luchadores, y me gustó el final porque en vez de ser el típico final loco en el que se gana por suerte, los Bucks ganaron con cierta autoridad, que eso le ayuda a establecerse como la pareja dominante de la división junior por pareja, y en general, ya digo, un combate bastante bueno.
Sí, de acuerdo. Lo único que quiero agregar es que me parece un gran mérito de los Bucks que, para darle un poco de variedad, porque hemos hablado de que siempre se repite este combate, ¿no? Ya sea por que se enfrentan los tres equipos, o hay uno más, o simplemente dos de ellos. Son los únicos que están en la división ahora mismo, prácticamente. Para darle algo de variedad, los Bucks tiran un poco más de la comedia, ¿no? Se ponen a hacer más, como que potencian su personaje heel, escapan, hacen trampa, ¿no? Hacen spots de comedia. Me parece que eso es un mérito para los Bucks por el hecho de querer darle un poco de variedad, por cambiar las cosas del combate, no solo ir a los spots, como hemos mencionado.
Sí, o sea, los Bucks tienen sus fans como todos, pero hay mucha gente que no le gusta mucho el trabajo de estos dos. Y creo que realmente no aprecian lo difícil que es hacer que tu combate tenga tantos combates y que se vean diferentes, o ya no diferentes, que vean mil combates de la misma pareja y te siga entreteniendo todas las veces que lo veis, la verdad. Yo creo que algo tanto como Max como Nick hacen muy bien y, no sé, da gusto ver combates suyos. También me gustaría decir que Nick Jackson ha mejorado bastante en el ring. O sea, Matt me parece siempre el mejor de los dos, pero este último año, sobre todo estos meses en los que Matt ha estado fuera por su reciente paternidad, Nick se le ve mucho más suelto en el ring, y eso es algo que se nota, va cogiendo experiencia, va ganando edad, y la verdad, se le ve muy cómodo en el ring, y creo que aún los Young Bucks pueden seguir mejorando, aunque parezca difícil.
Respeto para Nick, el Indie Taker. Y el siguiente combate era Tetsuya Naito, Tomoaki Honma contra Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Yujiro ha venido cambiando de amigas últimamente, se aburre al parecer, siempre hay una chica nueva a su lado. Naito entra con camiseta y gorra de los Ingobernables, una facción de el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se tarda en llegar al ring. Mientras lo hace, los Hills atacan a Honma, toman el control rápidamente. Honma se recupera, Naito está desinteresado, no quiere dar relevo. Destruyen al pobre Honma en el ring mientras Naito da vueltas por ringside. Honma hace el comeback, derriba a Fale. Naito finalmente da el relevo, la gente abuchea. Naito se encarga de Fale y Yujiro. Lucha desmotivado, haciendo muchas pausas entre spots. Honma da el relevo, pero falla un Kokeshi, vuelve a ser dominado. Naito pelea con Fale afuera. Honma cubre a Yujiro tras el Kokeshi desde la tercera cuerda. Celebra, Naito no quiere saber nada de la celebración, así que se va y deja a Honma solo en el ring. Un combate un poco tirando por la storyline.
Sí, el combate en cuanto a wrestling fue decentito, por no decir regular. Ya se veía viendo a los participantes y la verdad que no iban a ir mucho al 100%, pero me gusta mucho cómo están desarrollando ahora el personaje de Naito. Naito venía también este año un poco renqueante, parecía que no sabían dónde iban a meterlo, si le iban a dar un push, y parecía que no. Parecía que estaba olvidado, pero con este cambio de personalidad, este ya un Naito heel, diciendo que no le interesa, por ejemplo, con Homa, que lo trata como si fuera un jobber, no quiere que le dé el relevo, no le importa el combate, pues me parece muy interesante y creo que le añade a Naito a una pizca de, no sé, lo hace más vistoso de cara al G1, porque si llega sin un personaje claro y encima perdido en el card, pues no lo puede ver como un candidato claro a ganar, aunque yo creo que Naito no tiene mucha posibilidad, aunque hablaremos de ello más adelante. Pero este cambio de personaje, no sé, hace que tenga uno más interés en ver sus combates y le va a añadir, pues, lo que te estoy diciendo, un interés extra al enfrentamiento. Homa, me alegro de que se lleve una victoria limpia ante el Bad Luck Fale, ante Yujiro y Bad Luck Fale, que la verdad que no están nada bien tampoco últimamente, estos dos en el Bullet Club. Y lo que digo, un combate con poca historia, donde lo más interesante fue este nuevo personaje de Naito, que una vez más fue abucheado hasta la muerte en Osaka.
Sí, me pareció inteligente hacer que este turn de Naito sea como compañero de Honma, porque la gente ama a Honma, y pues el hecho de no darle el relevo, no ayudarlo, pues hace que, a pesar de que Naito ya no tiene muchos fans en Osaka de por sí, hace que la gente lo odie incluso más. Pero lo que no me gustó mucho fue que finalmente no lo sentí como un turn tan puro, ¿no? Porque al final termina ayudando a Honma a ganar, y luego, no, digamos, uno esperaría que sucediese algo como que lo atacara al final del combate o algo así, pero no, eso no sucedió. Es decir, Naito ha cambiado de personalidad, pero no es un heel tan duro por el momento, al menos.
Sí, ciertamente, no es un tour tan directo. Yo lo veo más como que Naito está de pasada, como que nota que ese combate no es lo que se merece, que necesita una posición más alta en la cartelera, y pasa del combate, si le dan el relevo, pues hace su trabajo, deja que Homa gane y se va, porque para él pues no es una victoria importante y no cree que Homa, un jobber como él, merezca juntarse con Naito. Así que lo veo interesante, veremos cómo se desarrolla a lo largo de este verano, pero sin lugar a dudas parece que los bookers vuelven a interesarse por Naito.
Katsuyori Shibata contra Kazushi Sakuraba. Empiezan con grappling, yendo al clinch, contacto con la cuerda, Shibata suelta una bofetada. Sakuraba trabaja la zona media con rodillazos y patadas. Shibata escapa a un guillotine choke, aplica dos dropkicks seguidos en la esquina. Sakuraba se quita la protección del pie izquierdo, con este patea el pecho de Shibata. Sakuraba derriba a Shibata con un rodillazo en el estómago, luego se lanza en plancha hacia afuera. Sakuraba atrapa a Shibata en el rear naked choke, se trepa a su espalda. Shibata intenta llegar a la cuerda, pero Sakuraba, cada vez que alarga un brazo, lo toma para cogerle una llave. Y finalmente Shibata tiene que morder la cuerda para romper esta sumisión, lo cual es un spot increíble. Sakuraba atrapa el brazo derecho de Shibata y a la vez le coloca el pie en el cuello, intentando hacer que se desmaye. Es un ankle choke. Shibata llega a la cuerda para sobrevivir a esto, es una gran llave. Shibata escapa a un intento de Kimura con German Suplex, aplica un penalty kick. Sakuraba bloquea un GTS cambiándolo a Rear Naked Choke. Luego es Shibata quien encaja el Rear Naked Choke, debilitando a Sakuraba lo suficiente para aplicarle el penalty kick y cubrir, y así llevarse la victoria.
Este combate fue precioso. O sea, esperaba mucho, mucho del enfrentamiento. Shibata y Sakuraba son conocidos por este estilo duro que tienen, tirando a la MMA, sabemos del pasado de Sakuraba en este deporte. y la verdad es que superaron mis expectativas. Y mira, gran alta, o sea, el combate fue perfecto, el ambiente en Osaka era el idóneo y se notaba que los dos se odiaban en el ring. Fue un combate muy real, ya digo, un estilo típico de las artes marciales mixtas, con mucho grappling, mucha llave, golpes muy duros que se veían reales. La droskia al esquinero de Shibata Sakuraba, sobre todo la segunda, se vio brutal, cómo le daba en la boca de una manera exagerada. Y la verdad, el momento Shibata mordiendo la cuerda también se veía brutal. Parecía que realmente estaba viendo una pelea en vez de un combate. Y la verdad, alabar el trabajo de los dos, porque Sakuraba sigue siendo capaz de dar grandes combates y Shibata demuestra que merece estar en una posición más alta en el card, porque de verdad es un gran luchador. Este combate es otra prueba de ello. Para mí, uno de los combates del año, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo del pro wrestling, tirando este estilo más sud, más real. Y eso es lo que digo, un combate muy bueno y esperemos que las cosas para Shibata vayan mejor a partir de ahora.
Sí, sobresaliente, la verdad. Tuvimos algo parecido en el Wrestle Kingdom con Sakuraba contra Minoru Suzuki, pero este me pareció mejor por algún motivo, me parece que fue un poco más intenso. No quiere decir que el otro fue mal combate, simplemente este me pareció sobresaliente y de lo mejor del show, sin duda.
Sí, el combate con Minoru Suzuki estuvo muy bien, pero no sé, no llegó, el ambiente no me gustaba tanto, aquí la tensión era mucho mayor, se veía como un combate muy importante, ya digo, el público sobre todo, que estuvo muy activo toda la noche, siempre un factor determinante para el combate. Y además, no sé, notaba que había como más química entre Shibata y Sakuraba de la que vi en Wrestle Kingdom entre Sakuraba y Minoru Suzuki, pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que de los mejores combates de la noche.
Título IWGP Junior Heavyweight, Kenny Omega defendía ante Kushida. El video previo incluye imágenes de Kushida luchando contra peluches. Omega entra marchando mientras barre con una escoba que le traen los Young Bucks, porque es el de Cleaner, obviamente. Kushida patea a los Bucks, saca ventaja al inicio. Tope con giro de Omega hacia afuera mientras los Bucks hacen el fondo musical, tocando la lona. Omega levanta a Kushida en suplex en ringside. Lo lanza contra el filo de ring. Kushida vende la pierna derecha, que ya estaba vendada desde antes. Omega lanza a Kushida haciendo que caiga con la rodilla izquierda en la mesa de comentarios. Omega domina en el ring, trabaja ambas piernas. Kushida hace el comeback, se concentra en el brazo izquierdo. Sigue corriendo, haciendo springboards y demás a pesar de la pierna lastimada, o las piernas lastimadas. Hace un gran salto hacia afuera en cannonball sobre Omega y los Bucks. Kushida encaja a la Kimura, pero Omega gira y llega a la cuerda. Omega aplica un superplex con la pierna atrapada, cuenta en dos. Omega aplica un powerbomb con un solo brazo. Luego escapa al moonsault con giro. Omega aplica el rodillazo, busca el One Wing Angel, pero Kushida lo cambia a Kimura y llega a someter para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón.
Bonita victoria para Kushida, merecido este nuevo rank en el campeonato de IWGP Junior. Y la verdad, el combate también fue muy bueno, pero creo que la falta de selling de Kushida al final hizo que nos dejara un regusto amargo. Omega trabajó muy bien la parte que tuvo de dominio, castigando la rodilla de Kushida de una manera exagerada. Kushida estaba vendiendo muy muy bien, se tiraron como 10 minutos con Omega dominando y la verdad es que estaban construyendo un combate la mar de bien. Kushida vendía, a Omega lucía como el típico heel destructor, realmente como parecía que no podía perder el combate y el ambiente se veía bueno para el combate de Kushida. Y no me gustó que Kushida al principio parecía que se iba a vender, pero con tal de hacer sus flips, sus saltos y demás, pues como que se lo olvidó. Y eso, pues, no sé, para algunas personas no tanto, pero para mí, que soy muy cosquilloso con eso, me molestó que dejara de vender la rodilla con tal de lucirse en el ring. Yo creo que un high flyer, sobre todo tan versátil como Kushida, no necesita dar volteretas y hacer springboard para dar un gran combate. Pero de todas maneras, la victoria se vio muy bonita, con Omega casi ganando, este Kimura a punto de tocar las cuerdas a Omega y lo típico que hace Kushida de volver a revertirlo y llevarlo al centro del ring. La victoria se vio muy pasional, merecida, viene dando grandes combates Kushida, ni de lejos a la altura de su combate en la final con O'Reilly en el peso de Super Junior. Uf. Yo ya digo, muy buen combate que podría haber sido mejor si no iba a ser por esta falta de selling de Kushida en los últimos minutos.
Sí, de acuerdo, eso fue lo que me molestó, que... Porque, claro, se entiende que Kushida tenga la mayor parte de su arsenal como una movidas que incluyen correr, saltar, etcétera, pero para un combate en el que se está trabajando la rodilla durante tanto tiempo, pienso que podría haber entrado algo de variedad ahí haciendo otro tipo de movimientos o algo así, pero bueno, eso es simplemente siendo quisquilloso. pero sí que fue un gran combate. Hablamos de la final del Best of the Super Juniors, que fue un combatazo realmente. Si no lo han visto, tienen que buscarlo por ahí. Kushida contra Kyle O'Reilly. Ese me parece que... no hemos hablado de esto más temprano, pero... por algún motivo siento un poco que la gente, el público de New Japan está apreciando un poco más a Kyle O'Reilly por encima de Bobby Fish cuando sale Red Dragon, porque recordando ese gran combate que dieron hace poco tiempo.
Sí, Red Dragon está over, pero sería de tonto negar que Kyle O'Reilly está un escalón por encima de Bobby en cuanto a hit con el público, claro está, porque Kyle hizo un beso de Super Junior muy bueno, quedando primero. Y ese combatazo en la final con Kushida estuvo tremendo. Yo creo que es de los mejores combates que han tenido ambos luchadores en sus carreras, de lo mejor del año. Y quiera o no, el público japonés aprecia esos sacrificios tan grandes y se lo va a tener en cuenta. Y no extrañaría que Kyle O'Reilly se enfrentara por Kushida en un futuro por el campeonato junior.
Never Openweight Championship. Togi Makabe defendía ante Tomohiro Ishii. Ishii aplica un lariat y Makabe parece estar lastimado, rueda fuera del ring, permanece un tiempo ahí que lo atienden el médico, el referee. Ishii se lanza en cannonball desde la tercera cuerda hacia afuera, apenas toca a Makabe, se da duro en ringside. Ishii toma el control, intercambian golpes, bofetadas, lariats, power slams. Es lo de toda la vida entre los combates de Ishii, pero no por eso deja de ser genial. Cada uno sobrevive a un powerbomb del otro. Samoan drop de Makabe, Ishii vende el hombro izquierdo, los dos aplican German suplexes, Ishii evita el King Kong knee drop, aplica un German suplex hacia la esquina, revisan a Ishii por la lesión en el hombro por un tiempo, al final Spider German superplex y King Kong knee drop de Makabe para llevarse la victoria.
La verdad es que hasta aquí el show estaba siendo muy muy bueno. De New Japan casi siempre decimos que la primera mitad del show no suele ser nada del otro mundo más allá del último combate, y que el nivel lo sube en las segundas, como en el caso de Wrestle Kingdom. Pero aquí la primera mitad habíamos visto tres combates realmente buenos: el de Kushida y Omega, Shibata Sakuraba y el AWP Junior por pareja. Y tenía ganas de esto y digo, este combate puede estar bastante bien, pero yo creo que se equivocan los bookers dándole tantos minutos. Makabe y Ishii dan mejores enfrentamientos cuanto menor es el tiempo. Un combate de tipo G1, 8-12 minutos, que sea un sprint, que se estén dando de principio a fin, yo creo que les favorece, porque son luchadores vistosos, sus combates son entretenidos, pero cuando le da tanto tiempo, como repiten tantísimo los mismos movimientos, creo que lo acaba perjudicando y el público como que ya no está tan metido en los instantes finales. Combate, ya digo, me entretuvo, pero de los tres que han tenido este año, el que menos me ha gustado ha sido este. La verdad, no me pareció nada especial. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones, no hicieron nada por innovar, simplemente sucesiones de golpes, típico este espíritu que quieren aguantar hasta el final, alguna salida de cuenta en uno, pero eso digo, al final noté que el público no estaba tan metido, porque tantísimos minutos para un combate de este estilo, la verdad que no lo engrandece. Victoria para Makabe, que al fin derrota a Ishii, ya van dos seguidas. Veremos cómo le va a Ishii ahora estos meses, seguro que hace un gran G1 y si finalmente vuelve a pelear por el Never, pero me gustaría ver a Makabe un poco con el título, que aunque no me guste, creo que se merece tener un run ahí por el campeonato y está capacitado para seguir dando buenas peleas.
Sí, esta victoria de Makabe debería cerrar el feud, al menos por el momento, porque hasta ahora venían con esto de que claro, hay que darle la revancha al ex campeón y demás, y por eso seguían luchando, pero con esto ya se cierra el ciclo, así que Makabe pasaría a luchar con otra gente. Claro que ahora viene el G1, así que es una dinámica distinta. Pero sí, un combate entretenido, como dices, no de lo mejor que hemos visto de ellos. Y también hay que ver lo que sucederá ahora con ambos, especialmente con Ishii en el G1. No solo por su desempeño, que sabemos que dará grandes combates, sino también por cómo llegará físicamente al final de ese torneo.
Sí, esperemos que llegue con el cuello entero, no como el año pasado. Me acuerdo que desde la segunda o tercera fecha estaba con la protección en el hombro, la lesión le creció al cuello y en la final el combate que tuvo con Karl Anderson, ya el pobre daba lástima.
Siempre me viene a la mente la imagen de levantándole en el superplex y soltándole en la cuerda.
Sí, es que, madre mía, el pobre de Ishii. Me gusta que haya grandes combates, pero creo que debe cuidarse, porque si sigue yendo tan al límite, podría haber su carrera recortada bastante, porque ese hombro que tiene, yo creo que ya lo tiene fastidiado, y si sigue teniendo lesiones ahí, pues puede ser algo bastante grave.
Estábamos en el intermedio, se anunciaban los bloques del G1 Climax. Vamos a hablar de esto terminando de hablar del evento, porque hay cosas que tienen que considerarse con los resultados que vienen. IWGP, título de parejas, The Kingdom contra Karl Anderson y Doc Gallows, que venían acompañados por Amber Gallows. Empieza el brawl de inmediato entre los dos equipos. The Kingdom saca ventaja. Gallows se recupera. El Bullet Club domina a Bennett. Anderson saluda a María. Taven hace el comeback sobre Anderson. El público no se emociona con el comeback de Taven. Anderson se prepara para aplicarle el gang stun a Taven, pero María sube al borde del ring y lo distrae. Cántico del público para María, que es la persona más over de The Kingdom en Japón. Anderson se pone a bailar. Amber ataca a María. Le quieren aplicar el Magic Killer, pero María escapa. Amber saca a María del ring. Comeback de The Kingdom. Amber hace que Taven caiga desde la tercera cuerda. Luego en el borde del ring, super kick de Gallows a María, que por cierto la cámara no capta en un primer momento. Bennett enloquece, ataca a Gallows para vengarse del ataque de María. Gang stand de Anderson a Bennett en el borde del ring. Y luego gang stand elevado y a Taven, y luego un Magic Killer para la victoria del Bullet Club, que recuperan los títulos.
Pues Anderson y Gallows que recuperan los títulos, y parece que vuelve la tranquilidad a la división por pareja en New Japan después de este pequeño paréntesis con The Kingdom. The Kingdom que acabó siendo babyface porque María estaba over, pero no creo que fueran esos los planes en un principio, porque traer a Gallows y ponerlos como babyface es raro, aunque teniendo en cuenta que el Bullet Club era heel, la verdad es que esta rivalidad ha sido muy rara. En tanto el tema de buqueo, combates muy extraños, porque aquí les quisieron dar más tiempo, no tan centrado en María, aunque el cámara sigue enfocando sus nalgas cada vez que puede.
Por cierto, ya he dicho en Twitter que si alguien tiene que pensar en algo para suscribirse a New Japan World, no es necesariamente el G1, sino ver esas imágenes de María en HD.
Sí, sí, y puedes dar pausa cuando uno quiera, también se agradece. Pero bueno, ya digo, el combate no fue nada del otro mundo, fue lo peor de la noche, perfectamente. Me alegra que el Bullet Club lo hagan los campeonatos en pareja. Veremos cómo le va. Creo que ya es la segunda vez, la tercera vez que tiene los títulos de este año ya Gallows y Anderson. A ver si llega algo nuevo por ahí, porque también la división en pareja, tanto la Junior por lo menos tiene pocos tag team, pero dan combates entretenidos. Pero la Heavyweight tiene muy poca cosa, porque Tenkoji ya prácticamente ni aparece, y tampoco el Meiyu Tag. Se separó cuando Goto ganó el Intercontinental, así que veremos cómo les va. Lo bueno es que tienen el G1 ahora y no necesitan rivales a corto plazo. Ya digo, el combate no me gustó en exceso. Un placer ver a María. Amber Gallows me sobra bastante. Y lo único que me alegro es que parece que será el fin de The Kingdom en New Japan.
Hiroshi Tanahashi contra Toru Yano. Yano empieza con sus trucos desde el inicio, buscando las cuerdas. Varios intentos de cobertura rápida. Ambos se disponen a quitar la protección de las esquinas, pero Yano lo hace más rápido porque tiene experiencia en esto. Saca ventaja. Se van a luchar entre el público. Yano lanza sillas. Tanahashi vuelve al ring en 19. Se lanzan contra la esquina descubierta. Jalan el cabello, etc. Tanahashi busca un German suplex. Yano se agarra la cuerda. El referee tiene que patearle las manos para hacer que corte el contacto. Tanahashi busca un splash hacia la esquina. Yano jala al referee para que él reciba el golpe. Referee queda noqueado. Yano ataca con una silla. Tanahashi salta en High Fly Flow, pero Yano lo recibe con las rodillas y la silla. Yano lanza a Tanahashi contra la esquina descubierta. Aplica un powerbomb sobre la silla. El referee resucita, pero la cuenta llega solamente a 2. Falsos finales con Yano cubriendo tras golpe en la esquina. Luego tras un golpe bajo, Tanahashi aplica un golpe de foul. Cubre, referee cuenta, Yano no levanta el hombro a tiempo, pero sin embargo la cuenta solo llega a 2. Hay un pequeño botch ahí. Slim Blade, High Fly Flow y victoria para Tanahashi.
Este punto del show, la verdad es que fue el más flojo, con el campeonato en pareja y esta pelea entre Tanahashi y Yano, pero era normal teniendo en cuenta que le iban a dar poco tiempo para hacer este doble main event que le gusta tanto a New Japan en su evento más importante, y también contento de acabar la rivalidad entre Tanahashi y Yano. Estuvo entretenida, fue lo mejor para mantener entretenido a Tana durante un rato, pero creo que ya Yano no se merece tanto tiempo en los shows y tampoco en partes tan altas en la cartelera. El combate fue lo típico de Toru Yano, Tanahashi tiene un move característico, algún otro falso final, pero la verdad es que tiene poca cosa que comentar, más allá que Tanahashi se le ve que estos últimos meses no está tan buen estado de forma como lo hemos visto el año pasado o a principios de este año, por ejemplo. se le ve más cansado, es normal por la edad, pero bueno, creo que ponerlo con Torullano fue para que tuviera combates menos exigentes y llegara en menor forma al G1 y que sea capaz de hacer grandes cosas, porque la verdad, Tanahashi es de los mejores luchadores del mundo y me gustaría que estuviera al 100% casi siempre. No puede ser así, pero bueno, ya digo, este combate entretenido, tuvo que hacer lo justo, victoria necesaria para mandar al público a casa y la verdad, poco más que comentar.
Sí, entretenido combate para darle fin a esta rivalidad que han tenido, a pesar de que luego hablaremos del G1, creo que están en el mismo bloque ambos. Y lo que iba a decir era que... sí, que con la participación de Tanahashi ahora, como hemos visto, como has mencionado, de que no se le ve en el mismo estado de forma como ha estado, digamos, el año pasado, por ejemplo, creo que su participación en el G1 el próximo mes puede darnos una idea de si continúa siendo un top, como ha venido siendo durante tanto tiempo, o si por el contrario ya su nivel ha bajado considerablemente.
Sí, si Tanahashi llega al G1 y da combatazos, diremos que era eso, que estaba reservándose con Yano, porque no puede estar al 100% en los 12 meses del año y todos están contentos, pero si vemos que baja un escaloncito el nivel, seguirá dando combates buenos, pero ya no a ese nivel tan sobresaliente que nos tiene acostumbrado, ya veremos que ya no está en lo mejor y probablemente podamos intuir que su último rango en el campeonato mundial pues podría ser el último en su carrera, aunque la verdad no lo creo porque su rivalidad con Okada debe terminar algún día con una victoria de Okada, ya también hablaremos más adelante de él, pero lo que digo, Tanahashi siempre es un gusto verlo y espero de verdad que solo esté descansando y que vuelva a su máximo nivel lo antes posible.
Título intercontinental IWGP, Hiroki Goto defendía ante Shinsuke Nakamura. Nakamura entra disfrazado como ninja, recibe una gran reacción del público. En algún momento Nakamura esquiva un ataque como un ninja, pero Goto toma el control luego. Nakamura se recupera, aplica un par de rodillazos en ringside, pasa a controlar el combate. Goto se recupera, intercambia algunos golpes. Nakamura bloquea un lariat con ese bellísimo giro que aplica para pasar a armbar. Nakamura luego encaja un triangle choke, luego un rear naked choke. Goto sobrevive. Goto bloquea el bomaye con un lariat, le aplica un neck breaker a Nakamura sentado en la esquina. Powerbomb y bomaye desde la esquina. Patada descendente de Nakamura. Bomaye, pero Goto sobrevive a la cuenta. Goto bloquea otro bomaye con un ushikoroshi. Nakamura sobrevive a un facebuster giratorio. Tres cabezazos de Goto, shotenkai y se lleva la victoria en un grandísimo combate.
Un combate muy muy bueno. Para mí no estuvo al nivel de su primer enfrentamiento, hará un mes y medio. Creo que la coronación de Goto, el combate en términos general, fue bastante mejor. Me encantó Nakamura vestido de ninja, sobre todo esto que dices, cuando esquiva como un ninja girando, haciendo esta pose con las manos. Fue bastante gracioso y tuvo bastante reacción por parte del público. El combate en sí pues fue lo típico que tenemos cuando en estos combates de Main Event en New Japan. Le da una cantidad de tiempo grande, entre 20 minutos y media hora. Tienen una parte más trabajada lenta al inicio, fase de dominio, para llegar luego a un clima final bastante bueno. La fase de dominio creo que fue lenta por parte de Nakamura, lenta pero no en el sentido bueno, sino creo que bajaron el ritmo de más. Eso perjudicó un poco la parte central del combate, que el público se vio más desconectado. Fue bueno, pero no tan bueno como uno espera de estos dos luchadores, pero luego lo arreglaron rápidamente porque los últimos 5 o 7 minutos de combate fueron tremendos. O sea, subieron el ritmo de una manera exagerada, Goto le pegaba con toda Nakamura, Nakamura igual, intercambios muy interesantes, estas counters que hace Nakamura invirtiendo los movimientos en armbar también se ven preciosas y siempre generan gran reacción, y el momento final con los cabezazos y el shotenkai de Goto, pues quedó muy bueno, victoria de Goto, como digo, ya se asienta como campeón intercontinental, va con fuerza al G1, y Nakamura, que es lo mismo, llega al G1 sin cinturón, se postula como los favoritos, en un gran combate con Goto, que ya digo, fue bueno, pero no tan bueno como esperaba de estos dos. Esperaba que llegaran a un nivel un poco superior.
Sí, fue un buen combate, sobre todo los últimos minutos, como hemos dicho. Realmente sobresalientes esas secuencias de Goto con los cabezazos, el shotenkai. Y sí, Goto se afirma como campeón, recibe algo de credibilidad, porque venía con antes de ganar el título con esta idea de que siempre fallaba en los combates grandes, pero ahora al parecer tienen un poco más de confianza en él, quieren afianzarlo como uno de los importantes en el roster, y bien por él. Y también Nakamura, también como has dicho, sin título al G1, obviamente llega como favorito.
Sí, Goto, ya digo, venía lo renqueante el último tiempo, como dices, perdía los combates importantes y parecía que no le iban a dar nada grande. Este año sobre todo parecía que Shibata, un año más, no sé cuántos van ya, parecía que iba a venirle ya el push, pero cuando lo derrotó en la New Japan Cup y luego finalmente acabó ganando a Nakamura por el Intercontinental, se ve que van serios con él. Esta defensa, siempre salir de una rivalidad con Nakamura victorioso, tiene dos cosas: te asegura grandes combates y te va a ganar el respeto del público. Me alegra ver a Goto por aquí. Sé que no va a estar en los puestos altos de su bloque en el G1, pero por lo menos se asegura seguir como campeón un par de meses más y ya veremos cómo le va el futuro, pero la verdad es que le pinta muy muy bien y creo que bastante merecido la posición en la que está.
Main Event, título pesado de AWGP, AJ Styles defendía contra Kazuchika Okada. Muestran imágenes de Okada paseando por Estados Unidos. Mira el Madison Square Garden soñando con alguna vez luchar ahí. Tendría que hacer algún house show de WWE seguramente. Okada está muy over, saca ventaja al inicio. La gente del Bullet Club distrae desde afuera. Amber le sujeta la pierna a Okada. AJ aprovecha para sacar ventaja. AJ distrae al referee mientras el Bullet Club ataca a Okada en ringside. AJ aplica un gran dropkick. Luego conversa con el referee para decirle que eso es, ese dropkick es el wrestling. Bullet Club ataca a Okada a las espaldas del referee. Pero esta vez el referee se gira y los ve. Así que decide tomar cartas en el asunto. Le dedica un socket a AJ, un socket al Bullet Club y los expulsa de ringside. AJ aplica el fenómeno al DDT, intenta un springboard, pero Okada patea la cuerda. Dropkick a AJ sentado en la tercera cuerda, bellísimo dropkick de Okada. AJ aplica su golpe con el antebrazo saltando desde la barricada hacia ringside. Intenta otro en el ring, pero Okada bloquea aplicándole otro gran dropkick en pleno vuelo. Varios giros y bloqueos de Tombstone, finalmente lo aplica AJ. Seguido de un Springboard 450, pero cuenta en dos. Okada lanza a AJ básicamente en un FU desde la esquina, sobre el filo del ring. Tombstone de Okada, pero AJ evita el Rainmaker, aplica el Pele Kick. Y llega la enorme secuencia final. Hay muchos bloqueos, reversas, intentos de Styles Clash. Okada parece buscar la cobertura con un Backslide, pero termina aplicando el Rainmaker. Sin embargo, no hay cobertura, hay más giros. Okada intenta aplicar o aplica un German Suplex. AJ escapa al puente, Okada no suelta, aplica otro Rainmaker, cuenta de 3 y victoria, nuevo campeón.
Este combate fue tremendo. Yo pensaba que nada esta noche iba a superar al Shibata Sakuraba, pero este estuvo ligeramente por encima. Venía con un hype muy, muy, muy alto, o sea, soy muy fan del trabajo de AJ Styles y Okada también me parece un luchador tremendo. Y tenía tanto hype que volví a ver sus 3 enfrentamientos primero a lo largo de la semana para, no sé, tener los combates más frescos y ver si jugaban con alguna secuencia antigua y demás, y sobre todo compararlo. Y este combate me pareció genial, el segundo mejor que han tenido, porque sí, el combate fue muy bueno, pero yo como única queja que le pondría, que la verdad se lo he leído a alguna gente, otros no tanto, es que sí, el combate estuvo tremendo, fue un ritmo muy alto. Pero yo, de un main event de New Japan, espero eso, que sea algo, un ambiente muy bueno. El ambiente era ideal, el que había en Osaka, y es que empiecen un poco más lento, que tenga alguna fase de dominio, que vayan trabajando, que lo vayan construyendo poco a poco, subiendo el ritmo, y que los últimos 10 minutos, la segunda mitad del combate, sea lo que sea, a ritmo, al 100%, en ritmo más alto, pero que eso, que construyan bien al principio. Y lo que sentí en este combate es que fueron tan decididos a dar el 100% desde el primer momento, que prácticamente no trabajaron y enseguida empezaron ya a dar el máximo y a hacer moves vistosos y demás, que sí, que son muy bonitos, pero no sé, echo un poco más en falta que construyan mejor el momento del combate para que luzca todavía mejor. Esto ya también, como digo antes, es ponerse quisquilloso. El combate empezó bien, como me suele gustar, interferencias del Bullet Club, que yo hubiera preferido que hubieran hecho el ban antes de empezar el combate, como su combate en el Batu Yokohama Arena, pero bueno. Y echa Taiga Hitori al Bullet Club con este saque, está en un momento bastante gracioso.
Rechus era.
Perdón. Y a partir de aquí ya empieza la locura del combate. Ya digo, los dos están a un nivel tremendo, se conocen perfectamente. Me gustó el tema de que Okada realizara 4 Dorosky en posiciones distintas, no solo la del esquinero y la vertical, se vieron muy poderosas. Ella está muy confiado, bastante también over con el público, una diferencia tremenda cuando llegó el año pasado y está totalmente establecido. Tuvo un falso final muy bonito cuando le hace el propio Tombstone a Okada y luego un 450 con un giro también muy preciso. Ese falso final estuvo genial. Ya digo, un combate muy bueno, querían dar el máximo, que para mí no llegaron a ese punto, su mejor enfrentamiento, pero cerca estuvo. Y la secuencia final es que solo puedo tirar alabanza. O sea, yo estaba en el borde de mi silla en todo momento diciendo, ahora parece que hace Bloody Sunday, no Rainmaker. Cuando hace el German parece, oh, Okada no ha querido cubrirlo después del Rainmaker y va a perder. Parece que AJ revierte, pero no otro Rainmaker y AJ vendiendo lo muerto. La verdad, esa secuencia es lo mejor que he visto, de los mejores combates del año. Okada merecidamente vuelve a ser campeón, veremos cómo le va ahora. Y sobre todo, la gran incógnita es AJ, ¿qué tal lo hará en el G1? ¿Volverá a ser campeón? ¿Quién sabe? Pero fueron a dar el máximo, lo hicieron, el resultado fue fantástico y la verdad, combates así es por lo que a uno le gusta el wrestling.
Sí, la verdad, sobresaliente. Un combate que uno ve, ¿no? Y que mira que dura como veintitantos minutos y que de pronto acaba y no se ha dado cuenta de su duración, ¿no? Porque desde el inicio es muy entretenido, como hacen todo, todo lo que hacen tiene un sentido, ¿no? La expulsión, el Bullet Club interviene mucho al inicio, se lleva la expulsión, luego cada movimiento que aplican ambos, la verdad muy bueno. Ellos han ido evolucionando en su química desde la primera vez que se enfrentaron. Y ahora, como Okada vuelve a ser campeón, abre posibilidades. AJ también ha perdido el título ahora en el G1. Posiblemente tenga más. No sé si lo seguirán cuidando como lo han estado cuidando hasta ahora, porque como era el campeón, pues muy pocas veces perdía, ¿no? Siempre se mantenía, o mejor dicho, nunca perdía en New Japan. Se mantenía siempre protegido cuando combates en equipo y demás. Así que habrá que ver cómo continúan con él, si continúan poniéndolo tan over como antes. Es todo cuestión de ver cómo funciona el G1.
Sí, la verdad es que AJ muy protegido. Creo que esta es su cuarta derrota con las tres que tuvo en el G1 el año pasado. Una de ellas también contra el propio Okada, por lo que ha perdido muy poquito en este año y dos meses que lleva en la compañía. Y de AJ ya, sobre todo destacar este cambio tan grande que ha dado en un año. O sea, llegó, tenía un estilo bastante americano, no tan adaptado a Japón, y no tenía gran relación con el público. En un año, con grandes actuaciones, se ha ganado el respeto, se adapta perfectamente, y sobre todo su química con Okada es muy buena, y yo creo que dentro de un año pueden dar un combate todavía mejor, que se conozcan mejor en el ring, alargar esta rivalidad un poco más, porque de momento sí, Okada se ha vengado, ha vuelto a ganar el cinturón, pero van 3-2 en su cuenta personal y me gustaría que esta rivalidad continuase, algo típico como el Tanahashi Okada, que se alargara durante más años porque son capaces de dar grandes combates y sabes que no te va a aburrir con ellos. Y AJ, la gran incógnita, si tendrá gran papel en el G1, como he dicho antes, pues verá ganar el título o no, pero contento por Okada, merecía ganar el cinturón de nuevo después de la dura derrota que tuvo en Wrestle Kingdom con Tanahashi. Y con ganas de ver cómo se desarrolla ahora el tema de luchadores y nuevos aspirantes por la zona del campeonato IWGP peso pesado.
Bien, con eso dicho, podemos cerrar esta conversación sobre Dominion por ahora. Un gran show. Hemos puesto muy over este show en comparación con Wrestle Kingdom, por ejemplo. Y toca hablar ahora del G1 Climax 25, específicamente los bloques que se han anunciado. Vamos a ver, el bloque A tiene al Togi Makabe, Hiroyoshi Tensan, Toru Yano, Doc Gallows, Bad Luck Fale, Tetsuya Naito, Katsuyori Shibata, Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi y AJ Styles. El bloque B tiene a Hiroki Goto, Satoshi Kojima, Yuji Nagata, Tomoaki Honma, Michael Elgin, Karl Anderson, Yujiro Takahashi, Tomohiro Ishii, Shinsuke Nakamura y Kazuchika Okada. En primer lugar, cosas que quiero mencionar, hemos hablado ya de que el combate de Dominion del pasado fin de semana de Tanahashi contra Yano debería haber sido el último de su rivalidad. Sin embargo, tenemos aquí que están en el mismo bloque, así que volverán a tener un combate entre ellos. Hemos visto varios enfrentamientos entre los dos, tanto individualmente como en parejas, así que tal vez sea un poco repetitivo, quién sabe. Otro detalle que me gusta señalar es que vimos que Goto ha vencido dos veces consecutivas a Nakamura, lo cual uno pensaría que es, ¿no?, un poco raro, porque han cuidado mucho a Nakamura en los buqueos siempre, y por eso era extraño ver a Goto venciéndolo limpio dos veces. Pero ahora que está en el mismo grupo del G1, se explica que Nakamura pueda recuperar esa derrota sin necesidad de recuperar el título, simplemente venciendo a Goto como parte del G1, así que eso sería una buena forma de remediarlo. Y otro tema es que Asumimos que Nakamura es el favorito para ganar el G1 y Okada sería su oponente si se mantiene campeón hasta Wrestle Kingdom, lo cual sería un combatazo seguramente, poco visto porque ambos son miembros de Chaos. Pero lo que me llama la atención es que ambos están en el mismo grupo, así que sería un combate que ya se vería en el G1. No sé si hay otra cosa que te llame la atención, Alejandro, sobre estos grupos.
La verdad es que los grupos están bastante interesantes, como ya viene siendo costumbre en el G1. El tema de la posición de Nakamura es interesante. Yo también creo que derrotará a Goto sin necesidad de volver a ser campeón intercontinental. Y me gusta mucho, mucho que el último combate, o sea, porque han anunciado ya los combates por fecha, en la última fecha de la fase de grupo, el main event es Nakamura y Okada. Y seguro que llegarán empatados a puntos y se jugarán el puesto a la final en un combatazo tremendo, seguro. Así que tengo mucho hype por este combate. Creo que Nakamura derrotará a Okada vengándose de su derrota en el G1 en la final el año pasado, quitándole a la final a Okada, derrotando limpio al campeón de WWE peso pesado. Creo que Nakamura ganará el G1 y así estará 1-1 con Okada y tendrá el desempate en el main event de Wrestle Kingdom con un combatazo seguro, porque el combate que tuvieron el año pasado en la final del G1 estuvo tremendísimo. Y también, y luego por parte en el bloque A, yo creo que AJ Styles se presenta como favorito. Estaría entre ella y Tanahashi, porque Tanahashi no sé hasta qué punto quieren llegar con él, como hemos comentado antes. Tanahashi y Nakamura sería una buena final, aunque es un combate ya más visto. Y ahora que AJ no es campeón y no parece que vaya a recuperarlo de cara a Wrestle Kingdom, sería bonito que en la final del G1 nos tiramos este tan esperado AJ Styles contra Nakamura, porque Nakamura está en Chaos y AJ en el Bullet Club, pero nunca se han enfrentado, y creo que sería muy interesante y que la verdad, con lo over que está ahora ella y también en Japón, pues daría buenos números en cuestión de taquilla. Interesante también ver la aparición de Michael Elgin. Creo que lo han puesto en un grupo que puede salir muy favorecido. Con Okada tiene buena química. Tuvo una triple amenaza con él y AJ en World of the World el año pasado, que me gustó mucho. Y yo creo que con rivales como Goto, Nakamura, Homa, Ishii sobre todo, incluso Nagata, estos combates tan cortos de 8 o 10 minutos le van a favorecer a Elgin, porque tiene un moveset muy bonito, sabe pegar fuerte y se puede lucir más que en un combate largo, al no conocerlo mucho el público por ahí por New Japan, y puede ser una buena experiencia para él, aunque ya digo, no creo que haga grandes cosas. Y el bloque A lo veo un poquito más flojo, pero la verdad, con el tema de Naito y esta nueva personalidad, Shibata, que nunca sabe si va a llegar lejos, y sobre todo ahora también lo que hemos dicho, Tanahashi y Kota Ibushi, el año pasado se lo perdió por lesión y vimos a Homa reemplazándolo, perdiendo todos los combates. Será interesante ver a Kota, esta revancha con AJ Styles, verlo pelear con Tanahashi. Pueden ser combates muy, muy buenos. Y la verdad, un G1 que se presenta tremendo, 19 fechas. Y yo creo que si después de subir el hype de esta manera no estáis comprando ya New Japan World, es que os falta un tornillo.
Sí, la verdad, un G1 que llama mucho la atención. Va a tener grandísimos combates, seguramente. Y volviendo al tema de Michael Elgin, ¿no? Me pareció raro la última vez que vi Ring of Honor TV. Me pareció verlo como babyface de la nada. No sé cómo estarán llevando ese tema. No sé cómo trabajará en New Japan, si marcará mucho su papel como heel o no. Cómo conectará con el público, es algo que debe verse todavía. Y otra cosa es que cuando veo el show que grabaron en la segunda noche de War of the Worlds, o mejor dicho, Global Wars en Canadá, y comparas los combates que tuvieron, por ejemplo, Roderick Strong contra Nakamura y Elgin contra Gedo, y en general, comparando todo el desempeño de ambos, de Roddy y Elgin en los combates contra gente de New Japan, era lógico pensar que Roddy sería una opción más viable como participante del G1 que Elgin, pero me parece que la decisión viene por el hecho de que Roddy está metido en cosas importantes ahora mismo en Ring of Honor, así que tiene que estar ocupado ahí, mientras que Elgin pues puede salir de la storyline sin problemas y pasar un tiempo por el G1, por New Japan, que ha sido su sueño siempre.
Sí, sabemos de sobra que Elgin siempre ha dicho que quería pelear en New Japan y nunca le llamaban, y es bonito para él. Coincido en que me hubiera gustado ver más a Roddy, pero Gedo dijo que las decisiones las tomó antes de los subconjuntos, por lo que se supone que tenía los bloques cuadrados y no iba a meter a Roddy después de sus grandes actuaciones. Sobre todo eso, Strong tiene grandes planes en Ring of Honor y Elgin está ahora mismo perdido, y este mes fuera le va a venir bien para lavar la cara al personaje y sobre todo para ganar confianza si efectivamente tiene grandes combates, que esperemos que sí, porque si no, sí que sería ya la gran decepción del año. Y en cuanto si es babyface o heel, empecé el año como heel, parecía que se iba acostumbrando, pero ya comentábamos que a veces metía movimientos de babyface, como este suplex manteniéndolo y demás, que era bastante raro. Y ahora, después de su actuación en el último Ring of Honor TV, que haciendo estos moves tan vistosos, peleando contra todos los heels, haciendo equipo con Redragon, que está muy over como face, escribieron un artículo en ringofhonorwrestling.com y parece que ahora ha hecho el turn así de la nada, que no creo que le venga nada bien a Elgin, porque está en una situación rara con el público de Ring of Honor y no le puede favorecer. Pero bueno, independientemente de que sea babyface o heel, que eso es algo difícil ahora la situación de Elgin en cuanto a buqueo, es un buen luchador y yo creo que va a estar a la altura del G1 y que nos va a dar combate la mar entretenido.
Ahora que hablamos de Ring of Honor, podemos hablar un poco de un tema que ha saltado aquí, moviendo un poco el orden que te había dicho de los temas aquí en el podcast. Austin Aries, luego de salir de TNA, ha llegado a un acuerdo con la empresa, o la empresa, claro, que fue la anterior empresa en la que él trabajaba, Ring of Honor, fue dos veces campeón mundial, y han llegado a un acuerdo. A pesar de que se había hablado de que las relaciones entre ambas partes no eran tan buenas, ahora se ha anunciado que Austin Aries va a participar en un par de shows, ya tiene algún combate buqueado por ahí, va a hacer una promo en algún show por ahí. Llama la atención y posiblemente muchos fans ahora mismo se estén planteando qué grandes combates podrá dar Austin Aries ahora en Ring of Honor con la nueva gente que está en el roster y con la experiencia que tiene él ahora, no solo como gran luchador que siempre ha sido, sino también como en trabajo con su personaje y la experiencia en la lucha de mainstream.
Sí, la verdad es que esperaba la llegada de Aries a Ring of Honor después de abandonar TNA, pero como comenta, salió en muy malas condiciones de Ring of Honor y creía que esta mala situación iba a hacer que se demorara más su regreso a la compañía, y me pilló ciertamente por sorpresa el anuncio de que iba a regresar al sur de Las Vegas. Y tengo ganas de ver a Aries, si él hace como babyface o como heel, siempre será curioso verlo, supongo que llegará como heel previsiblemente, quizás sustituyendo a Adam Cole, ahora que se ha separado, o parece que se separa de The Kingdom, acompañándole. Veremos, dependerá de si es solo un contrato a fechas parcial, tipo AJ Styles o los John Bucks, o si firma de una manera más regular, como Michael Elgin o Roderick Strong. Veremos con el paso del verano, pero muchas ganas, porque Aries es un gran luchador. En TNA se le veía un ritmo más bajo, sin esa motivación, como Samoa Joe, caso parecido, pero Aries está en un físico mucho mejor, en un momento todavía más bueno de su carrera, a diferencia de Joe, que ya está más decayente. Y creo que en Ring of Honor puede aportar mucho, ayudar a los jóvenes talentos que tiene en el roster, porque la verdad tienen promesas bastante interesantes y también enfrentamientos buenos contra el propio AJ Styles, contra Adam Cole, contra Roderick Strong, que pueden ser de los más destacados del año. Sabemos que regresará en Las Vegas, era una promo, y ahora que Roddy tuvo problemas de buqueo, si iba a tener que irse a Londres, su primer combate en la empresa este 17 de julio, va a hacer equipo, no recuerdo con quién, era un 3 contra 3, pero ya va a estar en un main event, así que parece que van a ir más o menos en serio con él, y no descartaría verlo pelear contra Jay Lethal en un futuro por el campeonato, aunque como ya digo, todo dependerá del tipo de contrato y de acuerdo que han llegado ambas partes.
Yo me imagino que es un contrato parecido al de Samoa Joe, es decir, no exclusivo, sino que seguramente por buena cantidad de dinero, porque es un tipo, reconocido, y eso le permite trabajar en otras empresas a la par. Otra cosa que no descarto es que, al igual que Samoa Joe, WWE se interese por contratarlo para NXT. Digo esto porque ahora que, por ejemplo, Kevin Owens no está, o ya pasa a ser parte del roster principal, no está Sami Zayn, está lesionado, Hideo Itami también está lesionado, hay gente que debería subir dentro de poco tiempo como Finn Balor, que claro, ahora es el campeón, pero de todas formas no debería pasar mucho más tiempo en NXT. Y con este impulso que Triple H quiere darle a NXT de llevarlo a la carretera, convocar a gente para shows en vivo, no competir con Ring of Honor incluso en fechas parecidas, necesita gente que sea de un nombre y que atraiga a ese público indie con este show de NXT. Gente de perfil de Samoa Joe, por ejemplo, por eso es que lo han traído. Igualmente sería Austin Aries alguien que encaja con ese perfil. Así que no descarto que se acerquen a él. Aunque claro, han tenido antes algunos roces. Austin Aries estuvo alguna vez como aspirante al Tough Enough y no lo tomaron, etcétera. Pero quién sabe, ¿no? Podría ser algo interesante que suceda en el futuro.
Sí, la verdad es que el futuro de Austin Aries se ve interesante. Yo creo que escuchará ofertas y decidirá lo que quiere. De momento, contento con su regreso a Ring of Honor. Espero que puedan tenerlo, si bien no de una manera como a los regulares, pero que aparezca cada mes y medio, así algo similar a lo de los Bucks, que puedan contratarlo por fecha, aunque también es verdad que será caro, que espero que se vea recompensado, que llenen arenas con su nombre. Y sí, podría llegar a NXT con el tema esto de que Triple H quiere hacerlo una marca, su propia empresa indie, ahora que dice que va a hacer un takeover en directo en verano en Brooklyn, el mismo estadio que SummerSlam. Veremos cómo le van los números, aunque parece que venderán bien las entradas, pero como entra. Ahora que está lesionado Sami Zayn, que está lesionado Hideo Itami, que han subido Kevin Owens al main roster, tiene así de gente conocida, a Finn Balor y UJA Nation, que ni ha debutado, y tampoco UJA no es una mega estrella, es conocido entre los fans más indie, pero no es que lleve muchos años en la élite, así que veremos cómo le va. Creo que Triple H se interesará por él conociéndolo. Y sobre todo me hace gracia que Triple H dijera, no, si yo soy fan de Ring of Honor y solo quiero que crezcan, no tengo ganas de pelear contra ellos. Y hace el show más grande de la historia de NXT el mismo día que Phil of Honor, que es el show de Ring of Honor en Brooklyn, y sabe que Ring of Honor le cuesta dinero a un estadio de béisbol y se va a un estadio de 18.000 personas. Es bastante contradictorio con sus declaraciones, pero bueno, sabemos que esto es un negocio y que cada uno pues siempre pues mira por su bolsillo más que por otra cosa.
Claro, pero pienso que... vamos a pensar en esto. Tienen el SummerSlam ese domingo, ¿no? Y están haciendo el NXT un día antes. No sé si Ring of Honor, para planear su Field of Honor, tuvo como referencia también ese SummerSlam, pensando que la gente va a asistir a SummerSlam y que, claro, podemos atraer como el fin de semana de WrestleMania, ¿no? Entonces, Triple H pues dice, nuestro show debería ser un día anterior, también como el fin de semana de WrestleMania. Así que tal vez esta competencia no sea por lo de Ring of Honor, sino simplemente circunstancias, ¿no? Por el hecho de que, como SummerSlam es ese domingo, hay shows alrededor.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Ring of Honor, a ciencia cierta, que hizo ahí Phil of Honor para aprovechar el tirón de SummerSlam, y además reforzó con gente de New Japan para llenar el estadio de béisbol, que será su récord de asistencia si consiguen llenarlo o llegar por ahí, pues creo que habrá 4.000 asientos, cosa más o menos aproximada. Y aprovechan eso, la afición de WWE y lo demás, también el buen público de Nueva York, para que se pasaran por Phil of Honor y Triple H, pues también, igual que hizo con WrestleMania, aproveche lo hizo. Lo que me sorprendió fue que cogiera el mismo estadio que SummerSlam, porque va a haber show en el sábado, SummerSlam el domingo y Raw el lunes en la misma arena. Y creo que con precios tan altos que tienen los tickets de WWE, pueden salir perjudicados ciertamente, aunque bueno, veremos cómo avanza la cosa. Y ya regresando a lo de Aries, no descartaría que dentro de un par de semanas o así empiecen a salir rumores acerca de que Triple H está en contacto con él y demás. Y también decir que va a ser gracioso cuando empiece a salir en Ring of Honor TV que de nuevo otro luchador se va de TNA para ir a Ring of Honor y salir en el mismo canal que está emitiendo ahora TNA con Destination America, al igual que con los Bucks, que pasó con AJ y con Samoa Joe, que la verdad es un poco curioso.
Dominion no fue el único show en Japón el pasado fin de semana, sino que también tuvimos Beast in the East, un especial de WWE que decidió hacer en Japón, porque pues a Brock Lesnar se le pasó por la mente viajar a Japón ese fin de semana y tenían un house show, así que lo pusieron ahí, y además tuvimos el título de NXT en juego. Vamos a repasar la cartelera, lo que vimos del evento. Por ejemplo, el opener era Chris Jericho contra Neville, un buen combate. El segundo mejor de la noche. Jericho aún se ve que puede aportar cuando se mantiene alejado de las storylines raras. Por eso le gusta trabajar house shows nada más. Inesperado que Jericho ganara el combate, considerando que es un tipo que trabaja solo a tiempo parcial, mientras que Neville está semanalmente en televisión. Y otro detalle que se ha hablado sobre este evento, que lo voy mencionando ahora en el opener, es que por ejemplo Michael Cole mencionó aquí que Neville trabajó en Dragon Gate, luego hablaría de los logros de Finn Balor en New Japan. Y no solo es por esto, ¿no? Por la libertad de hablar de otras empresas y demás, sino que yo pienso que Michael Cole aquí trabajó mucho mejor que lo que hace durante los Raws, por ejemplo, por el hecho de que se dedicó más a hablar de lo que sucedía en el ring, en lugar de estar vendiendo cosas de más adelante en el show viene esto, ¿no? Compra la WWE app y no sé qué cosa más, de nuestros patrocinadores, etcétera, con Vince en la oreja que le dice cosas. Sí, ahora que estamos en un house show, se limita a hablar del combate y me parece que queda mucho mejor. Algo que se supone que es lo lógico que debería pasar en un comentarista, pero que en WWE no se hace.
Sí, la verdad es que Michael Cole como comentarista me gusta y por eso me gustaba más los inicios, porque cuando era pareja de Taz, que no era el comentarista principal, se dedicaba más a narrar la historia del combate en sí y es entretenido de oír, pero últimamente, como dice, sobre todo rodeado de JBL y de Jerry Lawler, siempre haciendo sus bromas y demás y tanta publicidad, pues como que se parece que no lo hace tan bien. Y aquí me sorprendió mucho cuando empecé a escuchar Dragon Gate, New Japan, IWGP, yo pensando, ¿pero qué me estás contando? Si solo existe el WWE, ¿qué le estoy diciendo de universos? Seguro que Vince estaría echando chispas cuando lo escuchaba con el tema de que no existe nada más que yo en el mundo del wrestling. Pero sí, me gustó mucho el trabajo de Michael Cole. Y en cuanto al opener, fue un combate bastante bueno. Jericho siempre había hablado en su podcast con diferentes invitados, luchadores de la WWE, que en Japón siempre les daban más libertad, hacían combates diferentes, más estilo japonés, le daban cantidades de tiempo, y por eso me llamaba la atención este house show metido en la network, y efectivamente son combates de un estilo un poco diferente a la WWE, que siempre sigan la misma fórmula, y son bonitos de ver, un combate entretenido. Me extrañó que Neville no se llevara la victoria, porque Jericho venía de perder la noche de antes en un house show, no televisado esta vez con Finn Balor, así que esperaba que también iba a hacer el job, pero bueno, veremos cómo va con Neville, que está un poco perdido, pero en general un combate bueno. Y como último dato, decir que el público de Japón siempre destaca porque es respetuoso, tranquilo, y en vez de hacer cánticos, pues cantan el nombre de los luchadores, aplauden y se sorprenden con lo bonito de spot. Y aquí nada más llegar, veía al público cantando This is awesome, dando golpes a las vallas. Digo, vamos a ver, esto son hologramas o algo, porque este no es mi público japonés. Fue bastante curioso, sobre todo, sé que es bastante ruidoso el público de aquí, pero me sorprendió que el público de Tokio estuviera tan activo, porque parecía más un grupo de americanos recién sacados de Reseda que el público en Tokio.
Sí, es un público japonés que obviamente sabe cómo se comporta el público de WWE, así que se adapta, ¿no? Porque, claro, viendo en televisión cómo reaccionan con el This is Awesome y demás, asumen que eso es lo que se espera del fanático de WWE cuando ve un show, así que es un público japonés americanizado, si se quiere, ¿no? Y eso, como veremos, por ejemplo, en el siguiente combate, que era Nikki Bella contra Tamina y Paige, estuvieron muy, muy metidos en comparación con lo que sucede usualmente en los Raws, en los SmackDowns, en los pay-per-views, con combates de divas. Aquí el público estaba interesado en verlas y prestó atención al combate, porque obviamente sabemos que en Japón el público es respetuoso, pone atención a todo, y por eso el combate, a pesar de que no fue algo muy distinto a lo que se ve habitualmente de las divas, fue más entretenido o fue más interesante simplemente porque el público mostró interés. Algo que no se ve usualmente, como digo, en otros shows.
Sí, yo siempre lo digo que el público es un factor muy determinante. Y si el público muestra interés, los luchadores están más cómodos. Y aunque el combate no sea nada del otro mundo, se hace más ameno y entretenido de ver. Lástima que a mí me dé ese factor un poco igual cuando hablamos de divas de WWE. Porque aproveché que vi el show en diferido y pasé el combate en cero. Que básicamente es que ni vi las entradas.
Ah, bueno, no te perdiste mucho, te perdiste a Tamina, que siempre es gracioso verla en el ring, ¿no? Porque por los boches y demás. Que, claro, es un poco raro esto, ¿qué pasa con las velas? Vamos a hablar más de ello seguramente cuando hablemos de Battleground. Pero las velas son faces o heels dependiendo de contra quién se enfrentan. Aquí tenían una triple threat. Tamina pues estaba ahí simplemente para que Paige no reciba el pin. O para no vencer nuevamente a Naomi. Y Nikki Bella utilizó el golpe con el codo más mortífero desde Mitsuharu Misawa, que fue su finisher, no el Rack Attack, y no mucho más. Lo siguiente, el combate del siglo, lo que se había anunciado como lo principal de este show, Brock Lesnar venció a Kofi Kingston en poco tiempo. Fue un grandísimo combate, un grandísimo squash. Lesnar lanzando a Kingston por todo lado, ¿no? Por ejemplo, había un momento en el que levanta a Kofi, me parece, de un agarre frontal, le da la vuelta sin bajarlo y le aplica un German Suplex, que es increíble. Y no sé qué opinas de este combate, el combate del siglo, Lesnar contra Kofi.
El combate me pareció muy bueno, o sea, un squat de 2 minutos y medio, pues todo el mundo se espera que sea algo malo, pero ese aura que lleva Lesnar cuando llega a una arena está en su momento impresionante, que hace que cualquier squash sea bueno. O sea, sus últimos combates son fórmula de squash pura y dura, como el que hay, por ejemplo, con Cena en SummerSlam. Me recuerdo comentarlo aquí contigo también el año pasado y lo alabamos porque, ya digo, Lesnar es genial. O sea, psicología que tiene el ring, cómo lo venden, cómo están superior al resto, y me pareció muy bueno. O sea, cuando esta inversión para German Suplex, cómo lo gira en el aire esa superioridad y lanza a Kofi Kingston como si pesara 5 kilos, es impresionante, totalmente dominante, y me pareció correcto el enfrentarlo con Kofi, porque así puede luego dar la paliza al resto de The New Day. Igual, Billy Laston, que es un peso pesado, lo levanta como si fuera un colibrí y lo lanza por los aires, el público muy encima suya, y eso, y me gusta ver a este Lesnar Destructor en plan babyface twinner, y un combate que, ya digo, un escualo normal es que lo pasemos, pero con Lesnar es tan sumamente impresionante la manera en la que golpea que no te puedes perder ni un combate suyo que sea contra Kofi Kingston en un house show.
Sí, mucha gente preguntaba, ¿no?, por qué se le pone a Lesnar contra Kofi Kingston. Yo mismo, cuando hice la previa, me acuerdo, para este combate, no entendía, me parecía muy gracioso, eso sí, ver a Lesnar contra Kofi, pero he llegado a formular una idea de por qué lo buquearon así. Es porque estamos hablando de un house show, ¿no? Lesnar no trabaja habitualmente en WWE muchas fechas, así que está en un house show, no quieren hacer que se esfuerce demasiado, simplemente le ponen un squash, y pues aprovechan que Kofi Kingston es alguien a quien se puede squashear, y que además está over como heel, siendo mid-carder, porque el New Day genera mucha reacción. Así que es el oponente perfecto para Lesnar, ¿no? Alguien que puede vender sus ataques, hacerlo lucir bien, ser destruido y de paso generar reacción en el público.
Sí, es que es un factor determinante porque una victoria a Kofi no le va a hacer nada de malo, y como está over con el público hace que tenga bastante más heel la victoria de Lesnar. Y yo creo que el otro factor determinante es que Lesnar, cuando derrota a Kofi, no sale victorioso ante un luchador. Como viene de un trío como es New Day, al final la estampa que ve es Lesnar destruyendo a Kofi, a Xavier y a Big E, por lo que por un squash tan cortito y poco sacrificado como Kofi, ve a Lesnar dominante, sobreponiéndose a la adversidad ante tres rivales y alguien que se ve poderoso como Big E, que aparte no hace falta que le haga el pin porque lo atacó después del combate, y hace que se vea grande ante de cara al combate con Seth Rollins, y sobre todo que el público esté contento en casa por ver el máximo número de suple y F5 posible.
Título NXT en juego, Finn Balor derrotó a Kevin Owens para convertirse en el nuevo campeón. Se había invertido mucho en el personaje de Finn Balor desde la última vez que luchó, del último TakeOver, que ganó la oportunidad de ser retador. Mostraron imágenes de su carrera, un gran documental que salió luego en WWE Network. También el hecho de ponerle estas imágenes del demonio y demás, mucha inversión en el personaje que realmente hace que se sienta grande esta victoria. Otro detalle, las serpentinas, las cintillas estas al inicio, que lanzan los fanáticos de Japón, que al parecer le gustó a WWE porque hubo repetición de este detalle al inicio. Owens pierde aquí, sale mal parado en Raw, eso me da la sensación de que terminará ganando en el pay-per-view.
Sí, eso lo comentaremos ahora en profundidad con la previa de Battleground. Pero en lo referente al combate este, la verdad, me gustó mucho. O sea, Finn Balor y Kevin Owens son de mis luchadores favoritos. Me pareció muy bueno el enfrentamiento que tuvieron. Creo que fue 2 semanas antes de WrestleMania en NXT. Una de hará 2 o 3 sets de grabaciones que ganó Owens con un selling muy bueno en la pierna de Finn. Y este combate se construyó como algo grande. Balor volvía a casa y sobre todo me gustó que Owens, como se encaraba con el público cuando hace este headlock, diciendo que puede mantenerlo ahí toda la noche, como lo veíamos hacer en la indie, me recordó al bueno de Kevin Steen. Y en cuanto al combate, estuvo bien trabajado, le dieron una cantidad de tiempo bastante buena, 20 minutos, cada uno en su papel, Owen dominante, Finn Balor también lució muy bien. Owen pierde, pero no se ve excesivamente mal parado porque sale hasta de un coup de grace y aguanta muchísimo, y como que Finn necesita sacar el doble de sus posibilidades para derrotarlo, y no creo que se vea mal parado de cara a su enfrentamiento en Battleground con Cena. Y ya digo, buena victoria de Finn, campeón, no creo que sea mucho, probablemente hasta que regrese Hideo Itami, porque Finn ya merece subir al roster principal, y sobre todo destacar el momento Bloody Sunday de Balor copiando al bueno de AJ. Me causó gran reacción porque me quejaba de que el Reverse Bloody Sunday, se supone que le tiene que dar en la cabeza, en la versión que hacen en NXT, pues le dan la pantorrilla prácticamente, porque es como si fuera un mero slam. Y cuando vi cogilo para el Bloody Sunday, digo, me va a hacer como Owens y va a hacer alguna variante como el package. Y cuando vi que hizo el Buster entero con la cabeza, me tuvo un gran pop en mi propia casa, volví loco. Y eso, el combate muy bueno, buena victoria para Finn. Y yo pensaba que aquí terminaba el show, pero para mi desgracia quedaba un media hora de show.
Verdad. Otro detalle antes de pasar a lo último, hay un momento en el que Finn aplica el dropkick en ringside y la cámara lo sigue por la espalda corriendo tras él, que es una muy bonita toma. Solo eso quería decir. Y llega el main event de House Show, para recordarnos que esto es un House Show. John Cena y Dolph Ziggler contra Kane y Bad News Barrett, o King Barrett. Es un combate interminable. No hacen mucho. Los Heels dominan a Dolph Ziggler durante muchísimo tiempo. Ziggler no hace absolutamente nada durante mucho tiempo. Vende nada más. Cena hace el comeback. No hace mucho en el comeback. Simplemente aplica sus movimientos y se lleva la victoria. Realmente uno se plantea por qué este combate fue el último, ¿no? Claro que tiene que ver con que son los luchadores del roster principal en comparación con la gente de NXT, que no puede, en la mente de quien organiza el show, no pueden ser los que cierran el evento. Pero más allá de eso, no tiene razón de ser por lo malo. No, ni siquiera fue un combate malo, fue un combate que no aportó absolutamente nada.
Ya, si fuera un show normal y corriente, estaría rajando de los bookers que tanto me gusta de WWE y lo mal que planificaron el show. Pero si te paras a pensarlo, los house shows en Japón son una vez al año y el público de Tokio, pues al quien quiere ver realmente a John Cena, y que él es como el Tanahashi ahí en Japón, es que es la estrella de la compañía y debe cerrar el show, es lo normal. Y normalmente los house shows, siempre el main event a Cena le dan buenas cantidades de tiempo, creo que se fueron, hizo interminable. Si hablábamos de que Okada y Eiji le dan media hora y se pasa volado, a estos le dan 25 minutos y tienen ganas de pegarte un tiro ya a mitad del combate, que se hizo realmente odioso, pero lo veo normal. Aunque hubiera preferido que les quitaran tiempo y hubieran pasado el combate de Cesaro con Diego o los Lucha Dragon contra Big E y Xavier Woods, porque así por lo menos veíamos más wrestling, pero ya digo, un combate que no aporta nada, totalmente atemporal, como buen house show, recordando la WWE de no os penséis que es un show bueno, tenemos un main event que os va a gustar, digno de Raw, y eso aportó poco y poco más. Victoria para los Babyface y John Cena pues despidiéndose con todos los miembros del público.
Lo que me llamó la atención fue que estamos hablando de que estuvo mal el orden, y lo reconocen seguramente en WWE, porque cuando termina este combate, celebran John Cena y Ziggler saliendo, ¿no? Y cuando están celebrando, antes de cerrar el evento, ponen la imagen de Finn Balor ganando el título, o sea, posando con el título en el escenario, para que esa sea la última imagen que veamos, porque eso fue lo más importante de este show. Y claro, si esa era la imagen con la que querría cerrar, deberías haber puesto ese combate último.
Exactamente, ahí te das cuenta de que me dicen, deberíamos haber cerrado con esto porque está muy over todo en Japón, no hace falta que saquemos a Cena. Y me hubiera gustado así, pero bueno, la WWE tiene estas cosas, por lo menos le dieron el tiempo necesario a Finn y a Owen para que el combate fuera bueno, y yo creo que más de uno, cuando terminó el combate por el campeonato de NXT, quitó la transmisión y para la mayoría de gente ese fue el main event del show.
Sí, eso es lo correcto. Si alguien no ha visto el show y quiere verlo, véalo completo hasta el título de NXT y luego puede apagar sin ningún tipo de remordimiento.
Exactamente.
Vamos con la previa de Battleground. Tenemos 1, 2, 3, 6 combates anunciados. Tal vez aparezca uno más de las divas que no tenemos hasta el momento, para que Fede no se quede triste. Vamos a ver. Tenemos primero, título de parejas, los Prime Time Players contra el New Day.
Aquí, la división en pareja parecía que estaba repuntando, o sea, Cesaro y Keith estaban bastante bien como pareja. Victoria sorpresiva de New Day, muy over como heel, parecía que venían grandes planes para ellos. Y de repente, de la noche a la mañana, los Prime Time Players pasan de hacer viñetes cutres de backstage a oscuras riéndose de equipo a ganar el campeonato en pareja. Me pareció un buqueo malo y no necesario. Se nos lesiona a Kid y ahora tenemos una situación un tanto extraña. Ojalá ganara New Day de nuevo, porque creo que tienen tirón para estar un poco más con los cinturones. pero creo que los prime time players van a retener limpio y seguirán haciendo que la división en pareja esté a la par del nivel con la división de divas como las peores partes del card en WWE.
Yo de los prime time players, lo mejor que he visto desde que ganaron el título fue Titus O'Neil hablando así siendo abusivo con JBL en comentarios el último Raw. Y yo espero, porque yo pienso que, como habíamos hablado antes cuando ganaron el título, los prime time players campeones deberían haber sido el paso antes de darles el título a Luke Harper y Eric Rowan para que vencieran un equipo babyface. Pero ahora que Rowan está lesionado, pienso que esto ya no es necesario. Así que como New Day es el equipo más over de la división, tengo fe en que recuperarán el título.
Exactamente, si estuvieran Harper y Rowan y Cesaro y Kidd, podrías decir, bueno, tienen más a quien dárselo, pero es que ahora mismo, como está la división, si no lo tiene New Day, ¿quién se lo va a dar? ¿A los prime time players? ¿A los matadores? ¿A The Ascension? Es que está en una situación bastante mala y New Day son necesarios para que la gente realmente le preste atención a la división tag, porque los prime time players, si lo hubieran construido bien, vale, pero de la noche a la mañana, pues es imposible que a la gente le vaya a llamar la atención.
Y además los retadores serían la Lucha Dragons, así que siendo un equipo babyface, el New Day sería la pareja perfecta para que sean ellos los retadores.
Exactamente, es que no tiene sentido el movimiento de los prime-time players y el escalón lógico que se ve después son los Lucha Dragons, así que ojalá gane New Day, aunque me huelo un mes más con Darren Young y Titus O'Neil como campeones.
Título intercontinental, Ryback contra Big Show contra The Miz.
La verdad es que un combate así difícilmente te puede decir algo bueno. Y mira que me gusta Ryback, pero como lo están buqueando últimamente, o sea, la mala suerte que tuvo de que su coronación, que era su momento épico, fuera la peor Elimination Chamber de todos los tiempos. Sí, superando a December to Remember, sí. Estuvo atroz. Y Big Show ahora también, la rivalidad que... Puede dar combates entretenidos, pero no tiene tampoco mucha importancia. Y el Miz ahora mismo, es que están los tres en un momento no muy bueno. Y del combate espero poquito. Ojalá retenga a Raiva, porque no quiero ver a Viso como campeón, ¿no? Y Miz es entretenido, pero no creo que esté en el momento de ser campeón ahora. Pero lo único que espero de aquí es eso, que le den poco tiempo, que retenga a Raiva y que no se lesione a nadie.
Sí, de acuerdo. Ojo que me vuelo ese buqueo de Miz dejando que ellos se destruyan para cubrir y ganar sin merecerlo. Espero que no suceda.
Sí, es que por eso digo que ojalá gane Ryback, porque me veo a la legua que de Miz va a ganar el campeón intercontinental y quién sabe, ahora que le ha cogido el gusto, puede que lo olvide la noche siguiente contra el propio Big Show.
Roman Reigns contra Bray Wyatt.
Esta rivalidad, pues, diría que es interesante, pero la verdad es que no me interesa mucho.
Es rivalidad de Bray Wyatt.
Sí, es la típica rolea de Bray Wyatt de te ataco así porque sí, de manera espectacular todo el mundo. Oh, seguro que va una explicación súper chula. Y sigue atacándolo sin dar a explicar. Corta un par de promos que ya aburren porque es muy bueno al micro, pero si no le da una razón de sí a las promos, se ve duramente perjudicado, hasta le cantan boring. Y ataque así porque sí, pues no llama la atención. Bray Wyatt es un personaje mucho más elaborado, lo hemos alabado el año pasado y es una pena verlo así estancado. Probablemente Roman Reigns lo acabe destruyendo y se lleve la victoria, pero solo pido que no alarguen más la rivalidad y que a Bray Wyatt, como si quieren, tener los dos meses fuera de televisión, pero que le den algo digno y algo con cabeza, porque esta rivalidad creo que Bray va a salir mal parado, porque recuerdo con Ryback, se lleva la victoria, cortan la rivalidad y es Ryback el que es campeón intercontinental, ahí no me cuadra algo. Y ahora con Roman, pues Roman de cara a SummerSlam, que probablemente tenga uno de los main events del show, no va a perder este combate con Bray Wyatt, ni mucho menos. Así que victoria para Bray, para Roman, y por lo menos espero que tenga una química interesante.
Sí, ojalá que termine ya, porque este feud no le está haciendo mucho bien a Roman Reigns para ponerse over. Se supone que ese es el objetivo del feud. Y ahora mismo parece ser un mid-carder.
Exactamente, o sea, si a Roman que lo quieres poner como top, y lo pone a rivalidad con un mid-carder que no tiene excesivo peso ahora mismo ni relevancia, pues lo estás bajando posiciones. Le hizo más bien el feudo con Big Show, que mira que también fue atroz, que por lo menos se ve más poderoso, que este con Bray Wyatt, ya digo. A ver qué viene después para él, pero salir de aquí ya una rivalidad por el campeonato mundial, pues no le vería mucho sentido, la verdad.
Randy Orton contra Sheamus.
Madre mía, que la cartelera de Battleground no es que esté bastante bien, la que la estoy repasando de nuevo. Randy Orton y Sheamus han tenido bastantes combates en Raw y yo creo que han sido bastante aburridos.
Pasa algo raro porque tanto Randy Orton como Sheamus por separado son buenos luchadores, dan buenos combates, pero cuando están juntos por algún motivo no conectan.
Claro, claro, o sea, son buenos wrestlers, pero no tienen buena química entre ellos. Recuerdo algo parecido cuando estaban dando el push a Ryback a finales de 2012, tenía buena química con Cena, que a priori no tendría por qué, y luego con Punk era incapaz de sacarle un combate bueno porque algo no conectaba, pues esto es exactamente igual. Los ves juntos, por separado, dices, se mueve un buen heel, Mr. Money in the Bank domina, Randy tiene buen timing, se adapta bastante bien, lucha muy interesante, pero ahora de la verdad los pones juntos y algo no hace clic. No creo que es que vayan a medio gas porque irán a darlo todo, lo normal en un luchador, aunque en WWE nunca se sabe, pero no terminan de conectar, así que veremos cómo va esta rivalidad. Lo normal sería que ganara Sheamus, aunque bueno, viendo que Randy viene de estar fuera un tiempo, no descarto victoria de Randy, ya que Sheamus, al tener asegurado el push con el Money in the Bank, pues no saldría muy perjudicado de una derrota, y sobre todo en vista que no va a canjear en un futuro cercano.
Título de Estados Unidos, John Cena defiende ante Kevin Owens.
Y aquí empieza lo bueno. Cena y Owen, que vienen de dar dos tremendos combates en Elimination Chamber y en Money in the Bank. Me hubiera gustado que Cena hubiera vendido mal la lesión de Owen, porque no es normal que Kevin Owens te tire contra el Apron, a Neville y a Sammy y estén dos meses fuera, y Cena esté una semana. ¿Qué pasa? ¿Que el ring de WWE es más blando que el de NXT o algo? Porque no le encuentro sentido mucho a eso. Me hubiera gustado mantener a Cena fuera, Owen teniendo una victoria facilita en Battleground, o siendo suspendido incluso, y ya de cara a SummerSlam, ese gran enfrentamiento, y Owen saliendo campeón. Aunque bueno, creo que vieron que Battleground no pintaba muy bien y necesitaban algo para llamar la atención de la gente. El combate estará bien seguro. Espero victoria de Owen, aunque sigo pensando que van a tener otro combate en SummerSlam, aunque quizá creo que puede ganar de una manera sucia después de dos finales rotundos limpios que hemos visto. Algo sucio, alguna distracción, algún roll-up, alguna agarrarse de las cuerdas algo durante una cuenta para que Owen gane el campeonato de los Estados Unidos, tenga una revancha en SummerSlam y ya en otro combate épico Owen acabe ganando el feud y siga sentándose en el roster.
Sí, yo vuelvo a algo parecido, ¿no? Owens debería ganar aquí, ya no es campeón en NXT, así que no hay motivo para no darle el título. Y como Cena tendría una revancha mandatoria, tendría que cobrarla en SummerSlam para que luchen también en SummerSlam, aunque esta idea podría, qué sé yo, cuarto combate seguido de Cena y Owens, a pesar de que son muy buenos, han sido muy buenos los otros dos, tal vez sea demasiado, pero quién sabe.
Nunca digas tal vez sea demasiado en WWE, porque somos capaces de darte mil combates seguidos. Aún recuerdo del Ryu y Sheamus en 2012, que se enfrentaron como en 8 pay-per-view seguidos, y en todo ganaba Sheamus. Es
que era horrible.
O sea, decías tú, vale, son buenos wrestlers, te dan un buen combate, pero no me lo pongas siempre el mismo combate, copia y pega, 6 sin exagerar, 6 pay-per-view seguidos. Así que con la WWE no descarto que esté Cena Owen y encima viendo que triunfa, acabe en Royal Rumble.
Vamos con el main event, título mundial pesado de WWE. Seth Rollins defiende ante Brock Lesnar.
Y este combate es que realmente yo tengo bastante ganas. O sea, siempre que está Brock, uno tiene ganas de combate. Y con Rollins, pues tuvo buena química ya en el Royal Rumble. Sobre todo tengo duda de cómo se va a buscar el combate. Rollins necesita defender porque después de tanta victoria sin ser de manera autoritaria, me pareció una estupidez que no derrotara de manera clara a Dean Ambrose en Money in the Bank con este combo milagroso estilo Hulk Hogan de Dean Ambrose. Levantó a coger el cinturón, hoy bastante surrealista, y creo que necesita una victoria limpia, por lo que no me gusta que pelee con Lesnar, porque Lesnar, si vuelve a ganar el cinturón, no creo que lo gane ahora, creo que esperará más tiempo para darle el cinturón de nuevo. Y si Rollins le gana a Lesnar, no le va a ganar limpio. Porque ya comentamos que Lesnar, si derrota a Lesnar, está derrotando la racha del Taker y a Cena, está derrotando a la WWE entera, porque esa es la posición que tiene Brock ahora mismo. Así que me huele una victoria sucia de Rollins y ya en SummerSlam veremos el buqueo. El combate será bueno, pero me estoy oliendo mucho overbooking en los minutos finales y eso, la verdad, en un combate importante, en un main event y entre dos grandes luchadores como Rollins y Lesnar, no me gusta un pelo.
Sí, pienso algo parecido. Rollins debería retener porque Lesnar, campeón de nuevo, no me parece que vaya a funcionar, a menos que lo vaya a perder en SummerSlam. Entrarán luego en juego, seguramente, Triple H, que vuelve a la acción. Siempre vuelve para los SummerSlam, los WrestleManias. Roman Reigns, que debería ganar la rivalidad con Bray Wyatt. y simplemente habrá que ver cómo buquean esta victoria de Rollins y en qué posición quedaría Lesnar luego.
Sí, porque se abren muchas posibilidades. Quién sabe incluso si ahora que Lesnar parece que es más babyface, si el propio Paul Heyman le puede traicionar a Brock y aliarse con Rollins, ahora que Rollins se está separando de Authority, así tenemos un enfrentamiento entre Rollins y Triple H, y así Lesnar puede caer derrotado, o quién sabe también que Triple H traicione a Rollins y gane Lesnar, no sé. Se abren muchas posibilidades distintas, pero lo que está claro es que de aquí van a salir los dos combates principales de SummerSlam, y esto, además del hype que puedas tener por lo bueno que es el combate, te añade ese sentimiento de decir, no sé lo que va a pasar, y eso siempre, sobre todo en el mundo del wrestling, es atractivo.
Bien, estamos hablando de Battleground, un show que no tiene todos los combates sobresalientes en el papel, pero que sí tiene combates interesantes, como hemos hablado de Cena contra Owens, Rollins contra Lesnar, tal vez algún otro que puede cumplir en cuanto a nivel en el ring, pero un show que llama la atención hasta cierto punto al menos.
Sí, es entretenido de ver porque aquí se empezarán a sentar las rivalidades ya de cara a SummerSlam, que es mi pay-per-view favorito del año. Así que siempre le tengo bastante hype, pero viendo lo que viene haciendo este 2013, Battleground, 2013 y 2014 han sido de los peores pay-per-views de sus respectivos años, por lo que mi hype es bastante nulo. Pero bueno, teniendo buenas peleas como la del Campeonato Mundial y de los Estados Unidos, puede ser algo interesante. Si Bray y Roman dan con la tecla también, y si, quién sabe, incluso que la pelea por el Intercontinental y es pareja y nos añaden alguna de divas no tan mala, con Paige por ahí en medio y algún combate más de relleno entre gente del Midcard, te puede quedar un show interesante y curioso de ver.
Bueno, hemos hablado muchas cosas el día de hoy en el podcast. Quiero agradecerle a Alejandro por estar una vez más aquí. Estaremos de vuelta para Dead Before Dishonored, seguramente, no falta mucho tiempo. Alejandro, gracias.
Gracias a ti, el placer es mío y hasta la próxima.
Conversación la del día de hoy con Alejandro Jiménez en el podcast, hablando de New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, WWE, muy interesante todo. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, ya lo saben, estamos en YouTube, suscríbanse. Estamos también en iTunes. Volveremos la próxima semana, el próximo fin de semana en realidad, luego de Battleground. Estaremos grabando el análisis del show. Estén atentos a ello. Ya les contaré luego qué otros planes tenemos para el resto del mes. Y será el momento de cerrar el show por hoy. Les agradezco nuevamente por escucharnos. Soy Alessandro Leonardo. Esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.